Hola, bienvenidos a este episodio especial de ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Recuerden que lo subimos a YouTube, pueden buscar en mi cuenta de Instagram, @soyLucianaMartina, el link directo, y si no, bueno, van a las historias y también desde ahí pueden ingresar. Acá estoy yo con mi boca hinchada después del dentista, pero entendiendo que tenía que decir esto al inicio del especial, porque después si quieren lo pueden escuchar por acá, el audio, y si no pueden ver la entrevista completa en YouTube, y quería que lo supieran. Les mando un beso, los dejo con este especial, ojalá lo disfruten tanto como nosotras hacerlo para ustedes. Chao. Hola, ¿cómo están? Soy Luciana Martina y este es el primer episodio especial de mi podcast, ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Un espacio que, como ya saben, es para reflexionar sobre la búsqueda de aquello que sentimos propio, para empezar a dar los pasos que nos acerca a nuestro esperado destino. Entendiendo que lo importante no es llegar, sino atravesar el proceso. Aprender a vivir en un aquí y ahora constante. Estar presente en cada paso que vamos dando, cada idea que aparece, cada acierto y cada error. Pero primero hay que salirse de la senda de siempre, y para aprender de eso, qué mejor que charlar con personas que pasaron o están pasando ese proceso. Recuerden antes que nada que pueden suscribirse a este podcast en Spotify y en cualquiera de las plataformas que lo escuchan para no perderse ningún episodio. Pueden dejarnos sus likes y comentarios para de esta manera ayudarnos a llegar a más gente. El episodio de hoy lo grabamos en los espacios de Club de Música Buenos Aires. Búscalos en Instagram como @clubdemusicaba. Conoce sus salas de ensayo y los diferentes espacios disponibles para tu evento. Agradecida hoy también de poder contar con la producción audiovisual de Extrema Contenidos. Ahora sí, vamos a comenzar este episodio especial que marca un nuevo inicio, y me encanta que sea con ella, Debbie Brunstein. ¿Qué le puedo decir de ella brevemente cuando es un ser enorme? Es súper talentosa, canta como una diosa, toca el piano, la guitarra, el ukelele, la armónica y muchos instrumentos más. Esto no es de ahora, ¿eh? Los colecciona desde los 5 años, canta desde los 8, escribe desde los 10. Pero no fue sino hasta hace un año atrás que empezó a dedicarle más tiempo a la gran pasión de su vida, la música, que comenzó a confiar en lo que sentía tan propio. Así fue que empezó a subir covers a su cuenta de Instagram. Hoy ya tiene decenas de miles de seguidores. Se define como alguien que no puede vivir sin música, pero a la vez prefiere no definirse mucho porque se siente y cree que todos estamos en constante proceso de transformación y crecimiento. Bienvenidos, esto es ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Especial Debbie Brunstein. Bienvenida, Debbie. Muchas gracias por estar acá.
Hola, Luciana, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es la primera vez que tengo una entrevista oficial o que soy parte de un podcast. Siempre fue algo que tenía pendiente en la lista, así que estoy muy contenta de estar acá.
Bueno, muchas gracias a vos por estar acá, por venir a filmar tan temprano, un sábado a la mañana que nos hemos madrugado para estar acá para ustedes. Así que, como les decía, vamos a charlar un poco y ver cómo fue este proceso de Debbie de empezar a tomar ese camino que ella elige, esto que le gusta. ¿Y cómo fue todo esto? Pero nos vamos a enterar de la voz de ella, no de mí, basta de Lula. Debbie, lo que primero que quiero saber, y que nos cuentes como a vos te salga y como vos quieras, es cómo es todo esto, cómo empieza a crecer este sentimiento, ¿no?, de encontrarte con la música. ¿Cómo empezó todo esto para vos?
Cuando era muy, muy, muy chica, a eso de 5 años, recuerdo, cada vez que tenía un cumpleaños mío, me gustaba que me regalen armónicas y las coleccionaba. No sabía tocar nada.
Solo armónicas.
Solo armónicas, y tenía como 5. Porque todos los cumpleaños pedía lo mismo. Y no estoy muy orgullosa de eso. La verdad que a veces veo los videos, los cassettes, los VHS y digo, ay, Dios, ¿por qué era tan mala? Pero recuerdo.
¿Pero cuántos años tenía Debbie para?
5 años y me regalaban muchos regalos. O sea, era una agradecida de la vida. Y abría los regalos y decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hasta que veía la armónica y decía, me gustan todos. Gracias. Y todos los años lo mismo. Hasta que una vez mi padre me llevó a audicionar a la Academia Julio Boca por un casting. Wow. No me decía nada, él quería como lucrar.
No sé si esta parte la vamos a dejar, porque qué sé yo.
Pero bueno. No, nos reímos hoy en día de eso. y eran todas personas de 50 años y yo tenía... Yo tenía 8, 9.
No, me muero.
Y claro, no era para niños el casting, pero no lo sabíamos. Y todos tenían canciones de nuestra cultura, muy bellas, que yo no conocía, desconocía en ese momento.
O sea, audicionaste igual.
Sí, y yo fui y dije, ¿tienen la de High School Musical de Disney? Y me dijeron, no, nena. Y yo era como una pulga así, y todos grandes, y todos cantaban con fuerza. Y canté que nadie me escuchaba. Y creo que en ese momento, como por ternura, me dieron media beca. Y como estudiaba y al colegio y todo, no la aproveché porque no tenía esos horarios. Pero siempre fue algo como, indirectamente, sin darme cuenta, creo que fue el inicio de quizás mi actualidad.
Sí.
Que yo no lo tomaba como nada más que un juego en ese momento.
Pero siempre fue, como decís, lo de los regalos, ¿no? Siempre fue la música. Con otras cosas vos no te sentías como tan atraída. ¿Y cuáles fueron tus primeros instrumentos, además de la armónica, de regalo?
Primero esto que decías, que yo me sentía atraída sin darme cuenta. Un día me di cuenta porque en el colegio me hice muy amiga de una chica que hasta el día de hoy sigue siendo amiga de la vida. Y notaba cuando ella cantaba que había algo que me hacía ruido. Y era que estábamos afinando las dos y que no me pasaba capaz con otras personas. Y dije, ¿qué? O sea, como instinto animal se sentía, ¿no? ¿Qué es esto que me gusta y que no entiendo que es distinto con otras personas? Y empezamos a ir capaz a clases con gente que cantaban y nos decían, tienen muy lindo timbre, tienen un timbre similar, cantan bien o afinan, que era capaz todo desconocido a mi vida, pero todo que ya lo sentía. Cuando algo no iba bien, yo lo sentía, o capaz que alguien escuchaba en algún lugar y automáticamente el sonido me hacía acordar a una película, a alguna parte musical. Como que tenía todo en mi CPU de la cabeza. Y nada, me compré xilofones, que vieron que para los niños es muy divertido, que tocan, sí. tocan. Y capaz que empezaba a hacer canciones muy mediocres, pero porque era niña.
Pero ¿cuántos años? Claro, porque seguís poniéndole como palabras, ¿no? A la situación de mediocre, horrible, tenías 5 años, 7, ¿qué querías de tu vida? Bueno, ¿y cómo fue el proceso de empezar a descubrir eso que a vos te parecía, que, no sé, que te llamaba la atención, que vos te sentías atraída, que vos sabías que tu vida tenía que ver con eso, a empezar a poner en práctica algo más, o a ejercitar algo más en serio, o a decir, bueno, voy a estudiar acá, allá? Bien. ¿Cómo fue, digamos, desde qué te salió a vos, a tu familia, fue pedido, no? ¿Cómo fue?
Mi hermano tocaba la guitarra, tocaba muy bien, y yo quería aprender, pero me daba vergüenza, y me decía que me tenía que cortar las uñas, y yo no quería. Entonces, cuando él se iba, yo agarraba la guitarra y buscaba en YouTube cómo tocar tal canción. Entonces trataba de aprender, me enojaba y la tiraba. Hoy en día jamás tiraría un instrumento. Y después volvía y volvía a aprender. Y aprendía por partes en base a lo que yo quería cantar. Que me costaba mucho, pero logré aprenderlo todo autodidacta.
Eso te iba a decir. O sea, que vos sola empezaste. Sí. Toda esta carrera, digamos, arrancó con vos sola estando ahí. ¿Vos crees que tenía que ver un poco con esto de que te daba vergüenza o de todas estas cosas que viste previamente? Entonces, hacerlo como sola para no mostrarlo, pero tenías que hacerlo.
Sí, totalmente. De chica ya le hacía obras de teatro a mi mamá en mi casa y cantaba, actuaba, bailaba.
Comedia musical.
Siempre, pero siempre, imitando. Me gustaba mucho copiar las sonoridades de otros. Quizás imitar a gente sin darme cuenta que lo estaba imitando. Como todo el tiempo el sonido muy, muy latente. Y cuando terminé el colegio, yo siempre había querido estudiar cine. Y en el momento que tuve que tomar la decisión dije, no, música. Pero como si fue un impulso que siempre estuvo ahí y no tuve dudas. Que muchas veces nos cuesta y siempre tenemos dudas. Y fue como, no hay nada que pensar. Y empecé a estudiar piano.
Ah, bien. ¿Y qué edad era eso?
Y cuando terminé el colegio, a los 17, pero quería estudiar canto y me dijeron, justo en el establecimiento donde estudiaba, que no presentaban canto, que cualquier instrumento. Y yo dije, bueno, quiero todos. Y me dijeron, no se puede todo. Y claro, me dijeron que tenía que elegir y que el piano era el más completo, y descubrí un mundo distinto al que venía manejando y me gustó mucho, me abrió mucho la cabeza.
Bueno, y ahí fue que estudiaste, digamos, dentro de un instituto, uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo fue el paso por ese instituto y el piano y si hubo otros instrumentos y otras cosas y clases y qué? ¿Qué fue lo que de repente encontraste en la música que no conocías todavía?
Empecé a encontrarme con disciplina y con un lenguaje distinto. Es un lenguaje distinto, pero es universal. Yo creo que lo que me gusta de la música es como un paralelismo con el fútbol, lo que voy a hacer. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo se encuentra con alguien que no sabe ni la edad, ni el género, ni lo que habla, ni lo que piensa, pero con música o con una pelota se van a poder entender y van a poder transmitirse las emociones. Y creo que eso es lo que me gustó. Y me enseñó a empezar a implementar mucho la regla de tres. Si el piano se usa así, ¿cómo traslado eso a otra cosa? Y eso me abrió la curiosidad y me hizo empezar quizás a comprar instrumentos y aprender a tocarlos. Como ir utilizando mucho la lógica. Y inevitablemente me doy cuenta mucho que esto se aplica a cualquier cosa. Quizás con la constancia muchas veces termina matando el talento para bien. Entonces, eso a veces tiene que ser un pilar de potencia. Si vos sabés que tenés talento en algo, como que no dejarlo de cantar, porque el trabajo arduo de estudiar o tener disciplina o constancia, sea muy poco por día, es exactamente el mismo esfuerzo que requiere a la hora de lucirse tener talento. Entonces hay que trabajar las dos cosas. Y eso me costó mucho entenderlo y creo que es un pilar muy positivo hoy en día en mi vida.
O sea, como que vos entendiste que vos tenías este talento, tenías esta una facilidad que por ahí otros no tienen, uh-huh. Pero con la práctica te diste cuenta que era necesario estudiar y conocer un montón de cosas más, porque con esto que uno siente solo no alcanza. Es como a mí, que me gusta escribir, pero también tengo que aprender a escribir, porque escribir y nada más, no, porque podemos hacer cualquier cosa, puntuación y demás, y después un desastre, entonces no. Total. Pero bien. Y bueno, yo te conocí, nos conocimos siendo comediantes, actuando por los bares, haciendo stand-up. Entonces, contame un poco qué fue eso del stand-up, ¿no? Porque si vos tenías tan seguro que querías hacer música, ¿qué pasó? ¿Por qué incursionaste ahí? ¿Qué más incursionaste? ¿Y qué, si eso te sumó algo o no a esto que haces hoy?
Pasaron cosas. Hashtag pasaron cosas. Yo estaba muy metida en el piano, voy a hacer un breve resumen. Me metí en un trabajo a la vuelta del conservatorio y empecé a trabajar muchas horas y la vorágine del sistema me llevó a alejarme mucho de la música, pero la mantenía dando clases o ensayando en bandas como proyectos más de implementar la experiencia y no seguir estudiándolo. Eso me distanció mucho y quizás me sacó un poco de la energía que tenía en ese momento. Entonces siempre me desconectaba yendo a ver comedia. Y iba a ver constantemente comedia y me reía de una manera, no me cansaba. O sea, iba una y otra vez, no me cansaba. Y no me daba cuenta que estaba ahí eso. Y un día me llegó una propuesta de aprender a hacer stand-up. Y yo dije, ¿por qué no?
Llegó justo.
Y dije, basta de excusas, vamos a hacer algo que me genere vida, endorfinas. Y me metí. Y cuando terminó ese curso, vinieron a coachearnos y a dar veredictos. Y apareció esta muchacha que tengo acá.
Hijo, lo tuyo, Debbie, no es la mentira.
Me dio, quiero hacer una confesión, que me sentí muy inhibida, porque ella estaba muy diosa, toda divina. En el medio se destacaba, digamos, entre la multitud. Y yo sentía como que me iba a acribillar, no sé por qué sentía eso. Y decía, ay, ¿por qué me toca esto a mí ahora?
Pero aparte aclaremos que no nos conocíamos, nunca antes nos habíamos visto. Y esto era como que tu mente decía, esta me va a matar, esto va a ser terrible.
Sí, era como que sentía identificación y me daba miedo. Pero porque suelen haber muchos prejuicios en los rubros, que gracias al cielo hoy se están deconstruyendo y está buenísimo, pero en el momento la vi ahí parada, toda producida y divina, y a su vez como súper jodona, súper graciosa, y dije, no, ya está, ya está. Y fue como la mejor devolución que me dieron ese día. Y después me fui a mi casa aprendiendo de mí misma que no, nunca, o sea, no hay que juzgar, porque siempre que juzgo nunca tengo razón. Y, o sea, mi intuición siempre tiene razón, pero sí, cuando juzgo no. Y siempre me llevo excelentes experiencias. Y desde tu devolución más ese curso que hice, empecé a hacer comedia y empecé a cruzarme con mucha gente linda. De hecho, acá todas las personas que se encuentran son pilares en mi vida que me estuvieron impulsando a hoy en día estar donde estoy. Y la comedia me llevó a quitarme un montón de miedos escénicos que tenía sin darme cuenta que lo estaba haciendo para esto. O sea, fue un medio para y yo nunca me di cuenta. Y me fui de viaje a Israel y cuando volví dije, no quiero hacer más comedia, me encanta, porque necesito hacer música. Bien. Pero siento que gracias a la comedia fue que yo pude tomar esta decisión.
Bueno, yo muchas veces hablo, tanto, digamos, en lo que es Instagram, vos habrás visto mi cuenta, te dejo un poquito tranquila si querés tomar agua, y también en el podcast suelo comentar esto de que es un proceso, de que uno por ahí siente una conexión con alguna actividad, pero la llegada a esa actividad también tiene un camino que para todos va a ser distinto, que no se repite, y que de repente Debbie sabía que quería hacer música, pero en algún momento le llamó la atención el stand-up, y entonces fue al stand-up, y el stand-up le sirvió para poder entonces ella sentirse más cómoda después en un escenario. Entonces digo, esto que uno va atravesando, ese camino que va haciendo, no tiene que desestimar nada de lo que aparece y lo que le resuena, y tampoco tiene que engancharse y casarse para la eternidad con nada, porque eso también te permite decir, bueno, esto me sirvió hasta acá, como dijo ella, como de repente en ese viaje se dio cuenta que si bien le gustaba, su vida estaba más atravesada y más digamos, unida a la música, y que ahí es donde quería seguir poniendo su energía, su esfuerzo y demás. Bueno, y hablemos de este último año donde sí le estás poniendo todo a lo que es la música, donde yo, bueno, he visto que empezaste a alimentar tu cuenta de Instagram con covers divinos que haces, que la gente, por supuesto, te va a buscar y te va a escuchar la que no te conozca, porque el resto ya te conoce. ¿Y cómo fue esto de animarse, de empezar a decir, bueno, lo hago, lo subo y ver qué pasaba y demás?
Bueno, cuando volví de viaje me pasó esto, tenía una necesidad imperiosa de hacer algo al respecto, o sea, necesitaba cambiar mi actualidad, tenía todo para hacerlo. Y recuerdo que justo estaba con una terapia alternativa con una colombiana que era una genia total, y ella me había puesto como un desafío a ver si me animaba a subir un video, pero siendo yo, mostrando mis emociones, no queriendo ser perfecta, solamente mostrando mi situación, como este aquí ahora, esto que está pasando. Y estoy producida, con un rodete, en pijama, lo que me sentara. Y dije, sí, voy a hacerlo, ¿por qué tanta necesidad de aceptación? Si nosotros nunca vamos a poder lograr la aceptación de todos. Y si llegases a lograrlo, ¿cuál es el precio, no? Entonces dije, ¿qué tanto? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No es una cirugía a pecho abierto. Eso me decía un profesor de stand-up. Entonces empecé lentamente a hacerlo, y acompañado de eso, yo daba una señal y me volvían 10. Y me llamaron para ayudarme con las redes, diciendo que veían cosas interesantes. Luego una colega muy querida del stand-up me habló y me dijo, ¿necesitas hacer un show? Y dejarte de joder y vamos a hacer el show. No hay excusas. Y yo que no tengo equipos, que no tengo esto, que no tengo músicos, yo consigo todo. Vos ocupate, sí, vos ocupate de hacerlo y todo va a salir bien. O sea, y otra vez, ¿qué puede ser lo peor que pase? Y eso, y ese mes fue justo a final de julio, fue drástico. Estaba con un estrés, yo me hacía problema por todo. Y en realidad salió precioso, la gente que estaba ahí era la gente que quería estar, y yo me di cuenta que no había nada raro y era todo natural y así debía ser, que cuando le sacamos el peso a las cosas fluyen mejor, y eso hace que la gente vea lo que le gusta, la chispa de cada uno. Y ahí empecé a ir ajustando, pero siento esto que decías de que no hay que desestimar nada. Toda la gente que pasa por tu vida, si pasa en un momento corto, es porque así tiene que ser. Si pasa y después te vuelve a cruzar, es porque así tiene que ser. Y hay que dejar fluir las cosas sin dejar de acordarse qué es lo que uno lo hace feliz, lo hace estar tranquilo y lo hace querer hacer el bien a todos los que te rodean. Y cuando sentís eso es como, bueno, hay que ir por ahí, hay que buscar. No sé si eso es la respuesta, pero puede ser hoy eso, ayer el stand-up y mañana otra cosa. Entonces, nada, como que estoy tratando de escucharme mucho y tratar de que ese trayecto sea como alimentando a toda la gente con la que me rodeo y dejándome alimentar también, aprender todo el tiempo, sacar todo el tiempo el saber todo y aprender de lo que te gusta, de lo que no, escuchar otras cosas, porque si te cerrás es como que no. Así que eso.
No, sí, creo que es súper importante ubicarse en el lugar de principiante con tranquilidad. Como decir, si nunca hice esto, ¿por qué hoy tengo que hacerlo y hacerlo perfecto? Es como, no, bueno, estoy aprendiendo. Ubiquémonos en ese lugar de estoy aprendiendo, voy avanzando en el tiempo que yo, Luciana, en el tiempo que yo, Debbie, en el tiempo que yo, cada uno de ustedes, puede hacerlo. Y está bien. Y no hay que deberle nada a nadie. Y no olvidarse, o sea, constantemente ir a quién es uno, qué es lo que quiere, cuál es, digamos, el objetivo real que tiene. Porque siempre vivimos como en ese contexto, ¿no? De pegarla, de tener millones de seguidores, de vivir de canje. Y en un momento decís, pero ¿yo qué quiero? Porque esas son cosas a las que uno va llegando a partir de un proyecto. No es que es eso directamente. Bueno, y eso que uno ve ahí, también, viste, tiene como toda una farsa, ¿no? Como una idea que uno se hace de esa situación que tampoco es real, porque uno no la sabe hasta que la vive realmente y está ahí qué cosas son y qué cosas uno imagina de la gente que no conoce. Pero bueno, no perder esto de que cuál es la razón de uno, qué es lo que uno quiere hacer, fijarse ahí, ir todo el tiempo, porque yo digo, cada vez que yo me desespero, cada vez que digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y para dónde? ¿Y qué sé yo? ¿Y qué sé cuánto? Digo, para, ¿vos qué querés hacer? No, yo quiero escribir, hablar de la vida. ¿Y lo estás haciendo? Sí. Bueno, listo. Pues dije esto de ese nervio que tenías ahí. Y me gustó también que dijiste esto de sabernos rodear de gente, que es verdad que a veces hay gente que llega a tu vida, después se va, que de todos aprendemos, de todos podemos tomar algo. Pero también es importante, cuando uno encuentra gente que le suma, estar cerca de esa gente, estar en contacto. Y que a veces por ahí no nos podemos ver, pero un mensaje, algo, porque esa es la gente que nos alimenta, esa es la gente que nos da fuerza, la gente que nos hace como tomar ese coraje que tenemos y esa valentía, pero ponerla donde hay que ponerla ¿no? Y empujarnos a eso que queremos. Pero si nos rodeamos de gente que dice, no, pero ¿qué vas a hacer eso? Pero estás loco, pero hay que trabajar, pero hoy en día, pero la plata, pero las cuentas. Pero... Bueno, los problemas van a existir siempre, los tenemos siempre. No. O sea, van cambiando los problemas que tenemos, pero no dejan de existir. Los problemas nos acompañan toda la vida. Entonces, a pesar de eso, ¿qué hacemos? Entonces, ahora te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando aparecen estos momentos en los cuales de repente crees que todo esto hermoso que sos no existe, o no era tan así, o te mandaste? A mí me pasa, perdón, ¿no? Sí. Yo me pongo muy egocéntrica en este momento, pero cada tanto yo le digo a Simón, saben que es mi novio, le digo, la estoy flasheando, tipo, me estoy volviendo loca, yo estoy pensando que puedo hacer esto y no lo puedo hacer, o sea, y de repente sí, pero ¿a quién le tengo que pedir permiso para hacer lo que tengo ganas de hacer? Entonces, o ¿a quién, por qué alguien me tiene que aprobar eso que tengo ganas de hacer? Entonces, ¿qué pasa con Debbie cuando de repente siente que eso, que está todo bien, y después le agarran las inseguridades?
Bueno, yo creo que es algo que nos pasa a todos cuando entendemos que hay algo que nos gusta y necesitamos hacerlo y no sabemos si nos va a ir bien, tenemos un constante miedo que no es algo que nosotros solos nos lo impongamos, es algo cultural, es algo que la gente que quiere lo mejor para vos quizás también lo siente, es algo que quizás los que se quieren preocupar y ocupar de vos, la manera de manifestarlos a través de eso, entonces quizás desde las buenas intenciones recibimos inconscientemente un alimento constante de no es por acá, no vas a poder, pero a todos nos pasa en cualquier ámbito, porque todo lo que sea arriesgar conlleva un 50% de porcentaje de que no te vaya bien. Pero también pasa que suenan todas a frases cliché, ¿no? Pero si nos quedamos dentro de no haber salido de lo que hubiera sido, de todas cosas que uno soñamos en la cabeza, como que también nos alimentamos de eso. Nos alimentamos y a algún lado va. O sea, si no lo haces, no es que se te va a pasar, lo vas a seguir teniendo. Y yo me di cuenta que quizás siempre muy autosuficiente, me decía, vos podés, y buscaba motivaciones constantes, aprendiendo lo que sea. Y en los momentos en los que mi trabajo se me imponía, o la familia, o mis dudas, mis propios miedos, o mi cansancio, porque nunca es suficiente lo que sea, antes me resguardaba sola, como, no, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué invertí todo este tiempo y ahora qué hago? Y en el último tiempo me di cuenta que no está mal hablar y blanquear con la gente. Che, hoy tengo un mal día, hoy me siento sola, por ejemplo. Y está muy visto como, wow, se siente sola. Primero que me encanta estar sola, amigo. O sea, no hay nada que disfrute más que disfrutar del espacio, de mi persona, de darme un gusto. Entonces le quiero sacar ese peso. Quiero que todo el mundo le saque el peso a, ay, hoy me siento sola. Y está bueno hablarlo con alguien, que a veces le ponemos como mucho miedo a hablarle a alguien para decirle eso. Y a veces es una charla que te cambia completamente, que te hace ver que no estás sola, que ni loco estás sola, y que la alimentación de cabezas que son completamente distintas a vos te pueden sumar mucho y sacar el peso que nosotros nos ponemos. Nuestras cabezas, obviamente, que tienen una realidad con lo que sienten, pero muchas veces la fantasía es más pesada que la realidad, y eso hace que accionemos como si eso fuera real, como un hipocondríaco, por ejemplo, ¿no? Y es muy difícil la línea delgada de eso. Y está bueno ir escuchándose e ir probando. Y yo creo que ser vulnerable a veces y blanquearlo termina siendo una ayuda. Terminas poniéndote de tu lado a la gente que quizás creía que capaz ayudándote es ponerte muchas bachas, como, no sé cómo decirlo, de miedo o de barreras, barreras, mantenete segura, mantenete esto, cuando la realidad es que, si yo siempre digo, si mañana me pisa el 60, me quiero morir feliz. Entonces hoy ponele, si salgo acá y me pisa el 60, estoy feliz, porque esas fueron mis últimas palabras, pero porque ya estoy contenta con haber hecho algo que me motiva y motiva a otros. Entonces creo que eso es un poco, no es, ay, vivo mi día a día, carpe diem, no, o sea, es como tratar de hacer algo significativo todos los días. It's much of a life you keep it. It's not just something you take, you give it. Me quedé pensando un poco en esto que decías de lo que le pasa a cada uno y de la fantasía. Y es verdad, y pasa mucho. Yo a veces aconsejo escribir. Cuando uno no tiene por ahí con quién hablar, aconsejo escribir lo que a uno le pasa. Porque, ¿qué pasa? En nuestra cabeza, el nivel, digamos, de pregunta y respuesta es automático y nos hacemos 324 preguntas y 648 respuestas. Entonces, es no para nunca. Entonces, es imposible como sacar una conclusión, entender realmente lo que nos pasa. Entonces, digo, es escribirlo. Y después de repente leerte y decir, ah, esto es lo que me estaba pasando, esto no tanto, viste, como ir viendo a ver qué es de todo esto que puse lo que realmente me jode más. Y eso pasa también con la fantasía de, por ejemplo, cuando yo era chica quería ser gimnasta, no sé, qué sé yo. Yo veía a las competidoras de las Olimpiadas y me parecían fabulosos, entonces daban vueltas, qué sé yo, y yo dije, quiero ser gimnasta, quiero ir a prepararme para esto. Y no, bueno, no fui muy buena, medio bolso de papa en la colchoneta, pero bueno, hice alguna competencia, fui feliz con eso, pero no fue lo mío. Ahora, de repente, yo con 40 años siento que eso siempre fue lo mío y que en ese momento no lo pude hacer, y yo hoy en 40 años, con 40 años no puedo ir a competir a la Olimpiada. Pero eso es parte de la fantasía que yo tenía. Lo que tengo que hacer es esa fantasía, traerla a la realidad de hoy y decir, bueno, ¿hoy qué puedo hacer con esto que a mí me gustaba? ¿Hasta dónde puedo? O sea, ¿dónde me da el contexto, el cuerpo, el tiempo, etcétera? Pero darle el lugar, encontrar el lugar. Entonces, de repente, no sé, voy a una clase de zumba o de baile o de algo que sea como para acercarme a eso que yo sentía un montón. Y de repente, cuando estoy ahí en esa clase que intento, me doy cuenta si ese deseo que yo tenía de chica sigue estando o no. Porque de repente puedo ir y darme cuenta que eso había quedado en esa fantasía, que había quedado guardado en mí como eso que quise hacer y no pude. Que viste que a muchos varones también le pasa con el fútbol.
bueno, supongo que habrá chicas también que le gusta el fútbol y que en su momento por ahí, por esta cuestión de que las mujeres, no, y qué sé yo, no había tanto espacio. Entonces digo, y se quedaron con que, bueno, ya está, no la pegaron, no la pueden hacer hoy. Bueno, pero desde ese lugar de decir, a mí me gusta esto, e ir a probar hoy qué puedo hacer con esto. Y encontrarse con que es el amor de tu vida todavía y ver cómo lo explotás, o encontrarte con que eso ya no es hoy. Eso fue en ese momento y está bueno porque le saca el peso a esa fantasía de qué hubiera pasado si no hubiera pasado nada, porque la verdad es que ya no te gusta. Entonces busca ahora que te gusta y ahora que llena tu día. Bueno, ahora para seguir, lo que te voy a preguntar es, lo que te voy a pedir es que nos cuentes un poco cómo es un día en la vida de Debbie, desde que empezás a la mañana hasta que te vas a dormir, un día en tu vida.
Tengo muchos chistes al respecto porque uso una agenda virtual que la comparto con mi pareja para que él sepa lo que voy a hacer. Bueno. Porque tengo un tema con el tiempo, como que siento que el tiempo son euros, ¿no? Y estoy loca con el tiempo, que me falta tiempo, que no quiero perder tiempo. Y a su vez es muy contradictorio porque quiero disfrutar siempre el aquí y el ahora. Y creo que vos una vez me dijiste algo, llega tarde a todos lados menos a tu vida. No sé si fuiste vos, puede sí, ser, pero sí. Yo la incorporé como frase de vida. Así que llego tarde a todos lados. Pero lo que hago es ir marcándome siempre, me voy agendando quizás el domingo toda la semana y estoy constantemente con la agenda porque a la mañana, me levanto bastante temprano, a las 7 aproximadamente de la mañana, y tengo que ir a trabajar. Yo trabajo 9 horas por día en una oficina. No es todo tan color de rosas, pero disfruto mucho de mi actualidad. Y vivo en Ramos y me voy hasta Recoleta, viajo. Estoy ahí en la oficina unas 9 horas, donde realmente es un clima muy lindo. Trabajo hace 5 años, la gente me quiere y todos los clientes saben que yo me dedico a la música. De hecho, me inspiran muchísimo, me potencian siempre. La verdad que está bueno. Y siempre que salgo, salgo a las 6 de la tarde y todos los días hago un poco de esto que te decía. Empezó con un calendario de que yo iba tachando si hacía algo por día para acercarme a lo que quería. Esto hace un año atrás. Algo por día desde escuchar, escribir, aprender algo, subir un video, ir a clases, ensayar. Y de repente me olvidé el calendario porque no hay día que yo no haga algo para eso. Entonces a las 6 de la tarde empieza mi día. Los lunes voy a mi productor musical que después de mucho tiempo me di el espacio a trabajar mis canciones propias porque tenía miedos y porque me exigía mucho. Los martes voy a la psicóloga porque, bueno, es algo necesario. Los miércoles empecé a tomar clases de guitarra con una eminencia que la verdad lo admiro mucho. Los jueves doy clases de canto porque estudié unos 7 años y ahora me descubrí que disfruto mucho de enseñar y de mejorar el día del otro. Quiero ver cómo llegan a la clase y mejorarlos y sacarles una sonrisa y que se relajen, me encanta. Después de dar clases, ensayo. Y ensayo a las 10 de la noche, o sea que termino tipo 1 de la mañana. Y los viernes suelo ir a tocar a shows, que me llaman de T-Connection, me suelen llamar. Me llaman de algunos bares. Me llaman de varios lugares, hasta incluso del hipódromo me llamaron hace un tiempito. Y hace poco me empezaron a llamar de eventos privados, que también es un rubro nuevo. Pero digamos que de lunes a lunes hago algo. Hoy es sábado y estamos acá. Y el sábado anterior, con Simón Booth, que justo lo nombramos, le mandamos un beso. Nos juntamos a grabar también un comercial. Y todos los días creo que se puede hacer algo. Desde tu casa, desde sentarte a pensar. A veces pensamos que sentarnos es no hacer nada. Y no, al contrario. Hay que saber estar aburrido porque salen las mejores ideas. Pero todos los días hago algo para música. Esa es mi semana.
Y esto era porque un poco quería darles el ejemplo, ¿no? De que Debbie tiene un trabajo de lunes a viernes donde está 9 horas ahí, donde tiene viaje, donde tiene esto, y no abandona su sueño y continúa, porque muchas veces nos quedamos en la excusa de que no tenemos tiempo, de que estamos cansados, y sí, es verdad, pero lo que uno siente propio hay que empezar a encontrar la vuelta y empezar a dar lugar. Y les puedo asegurar que una vez que empiezan a darle un poquito de lugar, cada vez ese lugar se va haciendo más grande porque ustedes van viendo la energía que les trae, cómo los retroalimenta eso que les gusta hacer y que sienten tan propio. Vamos a ir como ya para ir cerrando. Te vuelvo a agradecer. Te doy labores además con todo lo que haces, que estés acá un sábado de la mañana filmando conmigo.
Es un placer.
Y lo que quería era, bueno, por un lado, sí, que les des un consejo a la gente, cortito, lo que a vos te parezca, como en qué se pueden concentrar, en qué se pueden concentrar, en qué quiere que les, o sea, cuando ellos ven, encuentran eso que les gusta, bueno, ¿cuál sería tu consejo para seguir alineados en eso, ¿no? Y no perderse?
Yo creo que no, el ideal no existe y nosotros tenemos que buscarlo. Y buscarlo no es exigirnos de repente a hacer todo perfecto, no, ni mucho menos. Pero yo empecé a motivarme en el trabajo sabiendo que todos los días tenía algo que me iba a hacer feliz o usar a nuestro favor lo que hacemos, digamos. Si yo estoy en un trabajo que no me gusta, uso ese ingreso para motivarme con algo. Entonces ya disfruto más de hacerlo. Si yo tengo un hueco donde quizás siempre digo, uy, loco, no tengo tiempo. Bueno, en ese hueco empezar como a ganar tiempo como para poder ir aprovechando y sintiendo que nosotros aprovechamos lo que hacemos. Y también saber que estamos siempre aprendiendo. Entonces, cuando nos sentimos perdidos, escuchar a gente que nos motiva, no tiene que ser de lo que uno hace. Yo el otro día vi una entrevista de Scola y me motivó capaz mucho más como, digamos, abrirnos a llevarnos de toda la gente que nos rodea, que queremos que esté, algo bueno, algo que nos impulse y tratar de dejarle a otro también lo mismo. Y creo que de esa manera, primero, como hacemos que nuestro día a día sea mucho más ameno y fluido. Después es esto, no es empezar ya cambiando tu vida, es haciendo un poco todos los días para que sea llevadero. Y de esa manera, la energía cuando crece, cuando le das espacio. Entonces, necesitas darle espacio, porque como el arco y flecha, yo tiro el envión, tengo que ir para atrás para ir para adelante. Entonces, ir para atrás, cuando nos sentimos así, es bueno, si yo estoy yendo para atrás ahora es porque estoy, sí, me estoy impulsando. Entonces yo creo que se basa un poco en eso, ¿no? En no juzgarse, no latigarse y escucharnos un poco y sacarle siempre lo positivo, a lo bueno y a lo malo. Y es un laburo re fino. Entonces no nos juzguemos si un día tenemos un mal día o otro día un buen día. No pasa nada. El tema es seguir un poquito, pedir ayuda. No pasa nada si pedís ayuda. Y ayudar, porque también está buenísimo ayudar. Aprendés mucho más. Así que, no sé, esos son mis consejos.
Bueno, muy bien, me encanta. Debbie, a ver, si se entiende, porque yo hago preguntas extrañas, ya saben el nombre de mi podcast, ¿qué hago con lo que hicieron de mí? Fácil, no está. Cuando llegues a los últimos días de tu existencia, ¿qué historia te imaginás contando al respecto de lo que fue tu vida?
No.
¿Quién fue, Debbie? Cuando digas, bueno, yo me estoy yendo a la viejita, imagínate, como quieras, ahí diciendo, y te dicen, bueno, ¿y cómo fue tu vida? ¿Qué fue tu vida? ¿Qué pasó en tu vida?
Lo único que siempre, o sea, que siempre supe es que soy un alma vieja y que siempre tengo anécdotas o soy muy curiosa. Y creo que eso va a hacer que siempre tenga algo que contar. Yo no sé qué contaré en ese entonces, pero estoy segura de que va a ser capaz re distinta ahora. O sea, lo sé, va a ser muy distinta ahora. Pero porque esto que decía, estamos todos en constante cambio. Y siento que quiero como absorber cada cosa que pasa, porque es como los primeros pasos de un bebé que los padres no se lo quieren perder porque no vuelve. Y eso siento cuando observo a la vida. Entonces trato de no dejarme llevar por el ruido, viste, de la ciudad y de exprimir. No sé si ahora justo quiero, no sé, empezar a hacer masajes. Entonces quiero como aprender y sumergirme
por
en ese mundo.
Debbie, yo te invité como cantante. Otro día te invito como masoterapeuta.
No, es que no vas a dejarlo. Pero quiero eso, como ir sorprendiéndome y sacándole provecho a cada cosa. Entonces creo que muchos años voy a seguir siendo yo. La música va a seguir conmigo, la comedia, vos también, pero no sé, voy a estar en cualquier otro ámbito, estoy segura de eso.
Bien, como que vas a ocupar otros espacios que todavía hoy ni te imaginás.
Sí, sí.
Bien, y ahora lo que viene ya, ¿qué es?
Bueno, estoy trabajando mi primer tema propio, que quería mostrar un adelanto, pero pueden ser unos 5 segundos, porque si no lo quemo, no sé si quieren. Es algo que no se vio, pero bueno, lo estoy dejando macerar porque queremos hacer un video, queremos hacer cosas. Y también con el dúo con el que toco, que se llama Tomás Granulies, le mando un beso enorme, es un bajista épico. También estamos renovando las ideas para dónde encarar. Y tengo muchas cosas para hacer este año que se me basó, para resumir, en que la energía crece cuando le das espacio. Entonces estoy empezando a armarme de espacio porque siento que hay muchas cosas que me están viniendo y necesito respaldarlas porque para algo me esforcé todo este año. Uh-huh. Así que van a venir muchas cosas. No quiero cargosear porque siento que ya estamos re bien, pero me gustaría que sean parte.
Bien. Bueno, buenísimo. ¿Querés hacernos escuchar ese pedacito, ese retacito? Vamos a ver.
Cruzando en una canoa, exhalando la rutina en el fin. En torno a los pinos improvisado en el anil. Qué feliz fui.
No voy a mostrar más porque
ya la escucho, ya me canto, ya quiero cantar Qué feliz fui. Ya estoy como la groupie número uno. ¿Qué?
Es la primera vez que lo muestro en público, quiero que lo sepas. Pero,
bueno, muchas gracias.
No, por
lo vamos a escuchar entero. Placer. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a escuchar entero?
No puedo dar declaraciones. Vas a destruir una familia.
Bueno, qué grave todo. A veces se esconde y no lo sé. Bueno, gracias, hermosa mía, por haber estado acá. Espero que te hayas sentido bien. Que, no sé si hay algo que por ahí querés decir que no salió.
No, estoy muy feliz. Siento que me da mucha paz. Me da mucha paz encontrarme con vos. Justo la persona que está haciendo...
Y con Telma, que está del otro lado, vamos a decirlo.
La parte que está haciendo la parte visual es una persona muy importante en mi vida, que también siento que me encanta utilizar todos los recursos de cada uno para hacer algo...
Nos está robando los recursos, ¿se dan cuenta? Simón también atrás de cámara, ayudando con cosas.
Me encanta.
Así que bueno, gracias Debbie, gracias Simón, gracias Telma, gracias al Club de la Música BA, sí, muchísimas gracias al Club de Música BA que nos brindó este espacio divino que me encanta y que van a ver en un montón de imágenes más que les vamos a mostrar. Y gracias a ustedes por estar compartiendo este espacio. No se olviden de likear, de dejar comentarios en cualquiera de las plataformas, acá mismo en el video. Así podemos llegar también a más gente. Recomiéndenlo si les gustó. Y bueno, espero que hayamos podido inspirarlos un poco con la charla de hoy. Yo creo que sí. Pero para inspirarlos un poquito más, ahora viene la mejor. Debbie va a estar cantando. Sí. Beso, gracias por estar a todos.
Years and my life is still. I'm trying to get up that creepy hill of hope for a destination. I realized quickly that I knew that I should, that the world was made up for this brotherhood of men, for whatever that means. And so I crave sometimes when I lie in a bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning, that I step outside, and I take a deep breath, and I get real high, and I scream at top of my lung, what's going on? And I say...